Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a una nueva temporada de Nuestro Juramento, programa en el cual usted podrá encontrar experiencias, vivencias, memorias y opiniones de egresados de la Universidad Autónoma Chapingo, así como también reflexiones acerca de la preparación académica que recibieron a su paso por esta institución. Todo esto de voz de sus protagonistas. En compañía de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Y Luis Jesús Gutiérrez. Llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. En este episodio, contaremos con la participación de un egresado del Departamento de Irrigación. Con una vasta y rica experiencia profesional, este egresado nos narra algunos momentos de su vida como ingeniero agrónomo especialista en irrigación. Y ahora, desde la tranquilidad de su retiro, traemos esta historia para ti. Acompañemos a Rocío en esta charla. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Nos encontramos el día de hoy en compañía del ingeniero Domingo Rubalcaba Limón. Él es egresado de irrigación y tenemos el gusto de tenerlo hoy aquí frente a los micrófonos de Radio Chapingo para nuestro juramento. ¿Qué tal, ingeniero? Es un gusto tenerlo aquí. Bienvenido.
Bueno, buenos días, tardes. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este momento y aprovecharé para comentar mis puntos de vista sobre los temas de interés.
Muy bien, ingeniero. Pues, sin más preámbulos, comenzamos. Por favor, díganos, ¿de dónde es originario y cómo llegó a Chapingo? ¿Cómo se enteró de la universidad?
Bueno, mi papá fue un apasionado de la educación, aunque él no sabía leer y escribir, pero desde infantes chicos nos inculcó la necesidad de ir a la escuela. Yo soy nacido en Apozol, Zacatecas, estudié la primaria y la secundaria en Juchipila, Zacatecas, y después de la secundaria mi papá me habló claro, me dijo, si quieres seguir estudiando necesitas conseguir una beca, porque de otra manera, pues de la parcela ejidal no había mucha oportunidad.
¿Ustedes son una familia numerosa, tienen varios hermanos?
Familia numerosa, fuimos 11 hermanos, yo fui el quinto. Y de los más grandes no lograron ir a la escuela porque estábamos en el rancho. Sin embargo, yo cuando llegué a Juchipila y mi papá nos puso en la escuela a los más chicos y a los más grandes, pues al trabajo.
¿Y cómo se enteró de Chapingo usted?
Bueno, terminando la escuela secundaria, unos compañeros ya habían ingresado a Chapingo, eran los primeros que entraban después de terminar secundaria. Y me informaron y me ayudaron para llegar a Chapingo. En ese entonces, en 1966, daban cursos de capacitación a algunos compañeros de Chapingo. Yo logré ir a uno de esos cursos y presentar examen. Sin embargo, de 7,000 aspirantes, solo dieron 136 becas y yo no alcancé a tener beca en el examen. Pero logré entrar como pensionista, que tenía uno pagando 500 pesos mensuales. Podía uno disfrutar de las instalaciones de la escuela, alimentación, hospedaje en los dormitorios generales, pero allí le daban ya uno manera de estudiar. Y así fue como llegué a Chapingo, todavía era escuela militarizada. Y claro, ingresamos así con todo pensionados y becados, 535 alumnos. De ellos solo logramos pasar a segundo año 135. Los demás en los primeros exámenes perdieron la beca algunos. Yo en lugar de de ello, pues logré ganarla en el primer trimestre.
Ya. Oye, y sabemos que les daban instrucción militar sobre algunas cuestiones específicas. ¿Usted en qué la recibió?
Bueno, nosotros éramos de los que nos levantábamos a las 5:30 de la mañana para hacer ejercicio militar antes del desayuno. A las 7 de la mañana nos ponían a hacer limpieza de nuestros uniformes, nuestro calzado, para estar antes de las 8 pasando lista y entrar al comedor. En ese momento ya, como quien dice, se acababa el ejercicio militar y a las 8 de la mañana estábamos en el comedor para inmediatamente irnos a clases. Ya. Ese era el inicio del día. Leían la orden del día los militares, nombraban los militares que se harían cargo de la guardia del día y nosotros, como si nada, vamos a clases.
Sí, pero a lo que me refería era que les daban instrucción guardacaballo, tenientes. ¿Usted de
no,
qué lado?
Éramos, ya no éramos, eso era una parte que cada quien escogía si querían pertenecer al equipo de ecuestre o no, pero en general era solamente instrucción básica militar. No usábamos manejo de armas, solamente se tenían allí armas para el desfile, pero nunca se manejaron ni cartuchos ni nada, porque
nada,
las armas estaban, eran de ejercicio militar nada más.
Ya.
Sí, no salíamos con grados de tenientes, etcétera. Lo más que llegaba a ver era que aquellos alumnos destacados pues se convertían en instructores de los demás compañero.
Ya. Y entonces a usted le tocó el cambio de Escuela Nacional de Agricultura a Universidad Autónoma Chapingo. ¿Usted estudió en esa transición o solo cuando estuvo estudiando era Escuela Nacional de Agricultura?
No, me tocó el primer año estar cuando la escuela estaba militarizada con el ingeniero Gilberto Palacios de la Rosa. Se promovió la desmilitarización de la escuela y se logró porque nosotros todavía tuvimos novatadas de militares, pero antes del segundo año logramos que eso cambiara y afortunadamente dijeron, no, pues es que la instrucción militar no la necesitan para los campesinos porque esa mentalidad no aplica para ellos. Y cosa que entendíamos y compartimos, se necesitaba más bien preparación de la carrera, no instrucción militar, ¿verdad?
Ya.
Sin embargo, la instrucción militar estaba establecida desde 1924 porque eran tiempos de la Revolución.
Ya. Cuando dijo novatadas militarizadas, ¿le tocaron muy rudas a usted cuando llegó? ¿Cómo fue la novatada con
pues
la que
hubo de todo, pero eran algunas ingeniosas, otras, como decíamos, muy, muy rudas. Pero afortunadamente yo no coseché ningún problema físico de mi persona en eso, porque sí había algunos que se mandaban en ese.
¿A usted qué le tocó? ¿Qué le tocó que le pasaran? ¿Qué recuerda?
Bueno, yo recuerdo que no se me ha podido olvidar, fue que una vez me agarró uno de Tamaulipas después de comer, me llevó a su cuarto y había pasado una pelea de box entre Howard Winston y el Púas Olivares. Entonces él allí entrenó conmigo, sirviendo yo de costal. Y por supuesto, las patadas decían póngase en ángulo, se ponían en cuclillas y a las patadas a las pompis. Pues a lo que daban, pero en esa ocasión a mí lo que me dolió fue que yo llevaba unas monedas para comprar unos frascos en Texcoco y las sintió y me dijo, trae mucho dinero, no le vaya a estorbar, le van a perjudicar, y me obligó a echarlos a una alcancía. Entonces yo le dije, oye, pues está de la fregada, de por sí viene uno bien pobre, y luego le quitan lo poquito que trae. No, se enojó mucho y me golpeó más. Ese día no pude ir a cenar porque me dejó adolorido. Pero al siguiente día ya pude ir a clases y ahí con dificultades para sentarme, pero todo dentro de lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver, pues era, esa era una cosa que se estaba viviendo en ese tiempo en Chapingo. Sin embargo, había unos que eran ingeniosos. Mire, yo soy mago, usted lo voy a hipnotizar, dése de topes en la pared y ahí está uno. Y otras curiosidades que se les ocurrían, ¿verdad? Pero no, yo no la recuerdo, vamos a decir, con rencor, porque era parte de las cosas que tenía uno que aguantar por tal de permanecer en la escuela.
Ya. Y bueno, usted inmediatamente pensó en irrigación, estudiar esta carrera, ¿o tenía otra idea, otra perspectiva, había pensado en otra?
No,
en
bueno, otra, cuando yo entré a Chapingo, yo venía huyendo del campo porque ya tenía mis 18, 19 años y venía sacándole a la agricultura porque yo quería ser doctor o ingeniero civil. Cuando me dijeron de agronomía, yo dije que pues sí es lo que ando corriéndole, pero afortunadamente conocí Chapingo. En el primer año comprendí por qué las malas condiciones del campo y por qué la situación de nosotros como familia, y de allí me nació el amor por la agricultura. Eso fue en 1967, ya para el movimiento del 68, ya lo vivíamos con fervor porque queríamos luchar por el campo, etcétera. Pero el interés por irrigación, pues yo lo traía desde la infancia, porque mi papá fue peón de allí en Juchipila, había trapiches con los cuales se fabricaba piloncillo y la caña de azúcar. De tal suerte que cuando mi papá ya tuvo parcela, sembró caña de azúcar, hacía piloncillo, y yo era lo que miraba, la agricultura de riego de mi papá, que hacía con la derivación de un arroyo para regar esa caña y después a fabricar el piloncillo, y lo llevaba a un pueblo de Zacatecas que se llama Nochistlán. Entonces, cuando se trató de definir la carrera, yo no tuve duda, yo supe que era de irrigación y pues por ahí se definió mi gusto por la agricultura de riego, que ya estaba sembrado.
Y ahora que mencionó el 68, ¿cómo fue que lo vivió como estudiante de Chapingo? ¿Qué le tocó
vivir?
No,
pues yo era un campeón de oratoria en mi pueblo, en Juchipila, de tal suerte que cuando se ofreció participar el movimiento a los campesinos de los pueblos cercanos a Chapingo, yo iba y hacía mis discursos improvisados, pero casi levantaba en armas a la gente, porque como yo venía del campo y sabía de los problemas del campo, no batallaba para comunicarme con la gente del campo. Y así anduvimos promoviendo el movimiento. Pero ya cuando nos dimos cuenta de que el gobierno no estaba jugando, yo corrí, me fui a mi pueblo y luego se vino la matanza del 2 de octubre, que en la cual yo ya no estuve porque percibí la difícil situación que se estaba viviendo y mejor dije, aquí nos vemos. De esa manera. Pero yo fui un participante activo. Sin embargo, cuando terminó el movimiento, yo comprendí que yo no había ido a Chapingo a andar en la grilla. Yo fui a Chapingo a estudiar y regresé a mi interés por las clases y alejarme de la pura grilla. de tal suerte que los que me cobijaban, recalcitrantes, radicales, pues casi me apartaron y a mi favor me hicieron, porque en irrigación no había tiempo de andar en la grilla, había que estudiar.
Muy bien.
Sí.
¿Y hace cuánto que egresó usted de la carrera de irrigación?
Bueno, yo soy de la generación 67-74, y desde esa fecha para acá, pues ya me invitaban a que me quedara a dar clases en Chapingo, pero yo pensé en ese momento, dije, bueno, ¿cómo voy a estar repitiendo lo que mal aprendí? Mejor me voy al campo a ver qué pasa,
¿qué aprendo?
A ver qué aprendo.
Muy bien.
De tal suerte que, pues no quise permanecer ahí en Chapingo. Yo salí el 74 y luego me entregué.
¿Encontró trabajo rápidamente o le tomó mucho otra?
No, yo no batallé porque desde estudiante en las vacaciones trabajaba en Veracruz, en Celaya, en Puebla.
¿Qué hacía?
En el
¿dónde
Estado
trabajaba?
De México. Donde había oportunidad. Yo trabajé para el FIRA un tiempo, para el INIA de aquel entonces en Veracruz, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas.
¿Qué hacían estas instituciones?
Bueno, en el campo del Palmar Veracruz se hacía investigación sobre producción de hule, de canela, de pimienta, eran de especias tropicales. Y en los dos meses que estuve allá, pues eso aprendí. Después en Celaya estuve en el FIRA y aprendí de la situación de los que participaban en los créditos, etcétera. Después en Puebla participé en la construcción de bordos de abrevadero, pero ya antes había trabajado en el Estado de México y en Puebla en unos programas de estudio para la producción de maíz. Y ya había conocido el Estado de Puebla y el Estado de México de estudiante, de tal suerte que cuando salí de la escuela, pues ya tenía yo diferentes opciones en diferentes dependencias gubernamentales, más de 10 opciones, y yo opté por irme a Zacatecas a hacer bordos de abrevadero porque mi papá estaba enfermo y decidí acercarme a la casa para poder echarle la mano.
Entonces, ese fue el primer ya empleo formal que tuvo de egresado, ahí haciendo esos bordos.
Afirmativo. Yo, mi primer trabajo fue en ese plan presidencial Benito Juárez, que era construcción de bordos de abrevadero. Y después de 2 años de experiencia, ingresé a la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en aquel entonces al Distrito de Riego 34 de Zacatecas, como personal de campo, haciendo trazos de riego y en un programa que se llamaba Plan de Mejoramiento Parcelario. Después hice experimentación en riegos, así como personal de campo en Zacatecas. Tomé cursos de la antigua Secretaría de Recursos Hidráulicos, por lo cual me apunté allí en Chapingo para los 100 años comentando esa experiencia.
Oiga, aquí quisiera interrumpirle un poco, por favor. Este trabajo que tuvo, ¿aplicó los conocimientos que adquirió en Chapingo o hubo cosas que no sabía y que ya aprendió sobre la marcha? Cuéntenos
no,
de esta experiencia.
No, por supuesto que a mí sí me sirvieron. Cuando estuve en el Plan Juárez, tuve que participar en el diseño y construcción de obras hidráulicas y posteriormente, cuando ingresé a la SRH, a practicar las relaciones suelo, agua, suelo, planta, ya directamente con la producción agrícola, haciendo experimentos de uso eficiente del agua. Y eso me valió que con los cursos de capacitación que recibí, me propusieran para jefe de riego y drenaje en Apatzingán, porque ese distrito de Apatzingán en aquel entonces estaba en manos de la Comisión del Río Balsas, que prácticamente controlaba el general Lázaro Cárdenas, y hacía pocos años que había faltado cuando yo caí a Apatzingán, pero eso fue otra universidad, aprender toda la problemática de las zonas de riego, y más en un distrito como Apatzingán, que tenía compromisos de riego para 100,000 hectáreas y había solo agua para 60,000 o 40,000, porque los demás eran aguas broncas que las había en tiempo de lluvias, pero en tiempo de estiaje no. Y la gente exigía el cumplimiento de las autorizaciones de riego. Entonces, había que atender a la gente, de lo contrario.
¿Cómo le hacían? ¿Cómo le hacían? ¿Cómo repartían agua si no había suficiente para todos?
Es que la gente bien sabe lo que pide. Si miraban los arroyos secos, nosotros les decíamos, bueno, esa es consecuencia de que ustedes exigen lo que no hay. Porque si se daban autorizaciones por mayor volumen del que escurría, entonces desde que se construyeron los canales, se hacían con la intención de auxiliar los cultivos en época de lluvias, cuando las aguas de la sierra escurrían por los arroyos, mas no para resolver el problema de la época de estiaje. Entonces eso siempre se vivía con altibajos en diferentes zonas.
Bueno, y después de estar aquí en Apatzingán, ¿cuál fue su siguiente empleo? ¿Dónde estuvo? ¿O ahí permaneció mucho tiempo?
No, de allí, de ser jefe de riego y drenaje, me hicieron jefe de operación. Y después, con la capacitación en esa universidad del Distrito de Riego 097, me hicieron jefe de distrito en Zamora, Michoacán. Allí ya era un distrito muy diferente, con tierras muy buenas, cultivos de exportación como la fresa, etcétera. Y pues a aprender de lo que no sabía.
¿Qué no sabía?
Bueno, comentando un poco, la administración de los distritos de riego hubo que aprenderla sobre la marcha.
¿Eso no se lo enseñaron en Chapingo?
Sí, desde luego que sí, pero no al detalle, no con la comprensión. En los viajes de estudio que hacíamos eran a los distritos de riego, ya sabíamos de la estructura de un distrito, que estaban hechos con su jefatura de operación, de conservación, de ingeniería de riego de drenaje, la jefatura de administrativa, que controlaba todo eso. En aquellos años los distritos estaban en manos del gobierno y todos los problemas que no se resolvían, la gente los miraba como culpa del gobierno. Por eso había una permanente esfuerzo del gobierno por resolver los problemas, porque había que las obras nuevas de riego, como eran las presas, la red de canales, ponerlas en operación con gente que muchas veces no tenía el conocimiento y la capacitación suficiente. Entonces, pues esos fueron tiempos que se vivieron de una manera. Sin embargo, ya por los años 80, cuando ya empezó a venirse los años con una alta inflación, el gobierno fue incapaz de resolver los problemas que se tenían en los distritos para lograr la operación y conservación eficiente. Entonces fue cuando, por necesidades, se entregaron los sistemas de riego de los distritos a los usuarios, la operación de las obras, mas no la obra de cabeza, que son las presas que siguen en manos de la Conagua.
Ya. Uh-huh. ¿Y entonces quién las administraba después, los campesinos?
Bueno, antes era personal contratado por el gobierno bajo la tutela primero de la SRH. Después se fusionó SRH con Agricultura y era la SARCH, que fue cambiando de nombres, pero seguía de responsable de la operación. Sin embargo, fue hasta el 95, ya en la administración de parte de Salinas, de Carlos Salinas de Gortari, cuando se logró hacer la transferencia hacia los productores. Para eso se les exigía que incrementaran las cuotas para que pudieran afrontar los gastos de operación, conservación y administración. Y en algunos casos se lograba y en otros no.
¿Cree que ese cambio fue efectivo? ¿Sirvió? ¿Fue una mejora?
Bueno, si no se hubiera hecho, el gobierno habría abandonado buena parte de la atención a los distritos, porque los recursos cada día fueron más escasos. Y al transferirse a los usuarios, al sentirse dueños de las obras, pues ya lo vieron con más amor, con más sentido de pertenencia, y aceptaron incrementos de cuotas, que no en todos los casos del país se ha sido del todo satisfactorio. Pero si no fuera porque los usuarios ya ven como de ellos los módulos de riego, estarían más abandonados.
Ya.
Porque ya siendo ellos responsables de pagar a los canaleros, de pagar los costos de la conservación de las obras, la administración, de cobrar la cuota por servicio de riego, y que ya los apoyos del gobierno se vean como eso, como un apoyo adicional a su esfuerzo. Pero en aquellos años lo que sucedía era que en muchos casos, por ejemplo en Apatzingán, querían que el gobierno siguiera conservando, administrando y operando. Eso era como decirle a una persona que le da uno una camisa y el día que se ensucia o se le caen los botones, oye, te regreso la camisa para que me la laves y le ponga los botones que faltan. Eso era injusto porque había la agricultura de temporal que decía, bueno, a esos de riego ya se les dio mucho y a nosotros ¿cuánto?
Ya.
Esa fue la razón por la que ya no podía seguirse subsidiando a los distritos de riego. Y con toda justicia, pues los que aún no tenían riego en las áreas temporaleras reclamaban atención para ellos.
Ya. Bueno, ¿y siguió ahí en estas labores o cambió después su ejercicio?
No, afortunadamente me dieron la oportunidad de participar después. A mí me tocó transferir el Distrito 34 de riego a los usuarios, pero nos enfrentamos con que no había realmente a quién entregárselos, porque donde había pura pequeña propiedad, como en Tlaltenango, iba uno, hacía reuniones con las comunidades y cuando les decía, a ver, levanten la mano los que tienen parcela de riego, era un 10% y todo lo demás era pueblo en general. Y entonces, ¿cómo íbamos a entregar la zona de riego al pueblo en general? Si los usuarios que estaban allí eran un 10%, los demás andaban en el norte, en Guadalajara, o trabajando de albañiles en otra ciudad. Entonces hubo que hacer una estructura de módulos conformados por delegados. Es decir, los usuarios de un canal, si había 10 allí, de esos 10 se nombraba un representante y ese se comunicaba con los vecinos a través de los medios locales, cuando los miraban en las pláticas de camino, de parcela, etcétera, y así se fue como se logró transferir a los productores el Distrito 34 de Zacatecas, igual en muchas otras partes del país, porque inicialmente solamente se iban a transferir 20 distritos grandes, Mexicali, Obregón, Torreón, etcétera, para hacer una prueba. Pero al hacerse ese movimiento y ver que ya se estaba logrando, pues yo en mi caso traté de organizar y me fue bien porque logré transferir el Distrito 34 de Zacatecas y actualmente tiene la estructura con la cual fue transferido. Yeah. Entonces, ya después, cuando los distritos estuvieron malos de los usuarios, pues yo seguí trabajando en la CONAGUA. Primero en Zacatecas como jefe de distrito que ya era, luego me cambiaron a Nayarit, y en Nayarit me dieron descanso porque en Zacatecas un año hay dos presas juntas, una que se llama Tayagua o Julián Adame y la otra del Chique. Entonces todo el agua de arriba que llovió ese año se quedó en la de arriba. Yo saqué los acuerdos del Comité Hidráulico para repartir el agua. Pero a medida que estaba extrayendo el volumen, se presentaron los campesinos de arriba con machetes en mano. Me dijeron, ingeniero, vamos a cerrar la presa. Dije, no, yo les voy a ayudar porque ustedes van a desbaratar las compuertas. Entonces guarden sus machetes, yo con una cachetada tengo. Les entregué la presa a los 300 campesinos que iban, le dije, señores, aquí levantamos un acta, yo me voy a mi camita a dormir, de aquí para adelante ustedes son los responsables. Ese hecho, que fue, digamos, una falta de aplicación de la ley, me repercutió estando en Nayarit, porque los de abajo dijeron que yo me había vendido con los de arriba y los de arriba que me había vendido con los de abajo. Y el director en turno, que era el ingeniero Guerrero Villalobos, pero tenía de auxiliar a Eleno García Benavente, dijo, ah, esto es de los corruptos del sexenio anterior, y me dieron la calle por dirección. Con una mano atrás y otra adelante. Se siguió el proceso de investigación. Con el tiempo, la misma Conagua comprobó que yo no tenía culpa y me regresaron como jefe del distrito de riego 45 a Ciudad Hidalgo.
¿Y mientras qué hizo cuando estuvo en la investigación?
Trabajar por mi cuenta. Trabajaba de asesor técnico y atender mi parcela. Ya me habían hecho ejidatario los compañeros allí. Y fue cuando dije, bueno, pues para no estar estorbando en la casa, fue cuando estuve haciendo agricultura allí en mi parcel. Y luego
¿Cuánto tiempo estuvo ahí dedicándose a su
persona? No, 3 años por mi cuenta. Uh-huh. Después regresé al Distrito 45. Y cuando ya era jefe del Distrito de Riego en Ciudad Hidalgo, se me presentó la oportunidad de ingresar al FIRCO. Pero fue gracias a que el ingeniero Manuel Contilloc, que había estado en la Conagua, era gerente del FIRCO, y cuando le enseñé la felicitación que me hizo por entregar el Distrito 34, la vio y pues ya se sonrió y me dio la gerencia del FIRCO en Michoacán. Pero gracias al trabajo que hice antes en distritos de riego.
¿Y en FIRCO qué hacía? ¿Hacía lo mismo que en Conagua?
No, en el FIRCO hubo que aprender, además de la construcción de obras, pues el manejo financiero de los recursos, porque el FIRCO daba apoyo ya para construir obras y para proyectos de agronegocios.
¿Qué es FIRCO? Explíquenos.
El FIRCO es el Fideicomiso de Riesgo Compartido. Se creó en 1983.
¿Sigue existiendo
todavía? Un programa, sí, está vivo, aunque sin dinero, porque ya se llevaron para otras cosas todo el dinero. Sí, en 1983, a los que tenían créditos que no podían pagar, se les acusaba de mala paga, pero la Secretaría de Agricultura dijo, no, es que todo el riesgo lo asume el productor, pero si el gobierno comparte riesgos, entonces cuando haya pérdidas, pues que se reconozcan, no por culpa del productor, por eso el riesgo compartido. Se trataba de nuevas tecnologías, de resolver problemas de infraestructura, sistemas de riego nuevos, etcétera, y de esa manera se compartía el riesgo. Y cuando el productor lograba éxitos, pues los compartían dándole premios, y cuando no, pues le cancelaban los adeudos con la ANAXA, la Aseguradora Agrícola y Ganadera. De allí viene el nombre. Después fue evolucionando y ya se daba apoyos no solamente para la producción, sino para agronegocios. Y en ese terreno, al asumir la gerencia como responsable del FIRCO en Michoacán, pues tuve oportunidad de ingresar a esos terrenos de aprendizaje nuevos que no eran propiamente de irrigación.
No fue para lo que usted se educó, sino que tuvo que capacitarse y aprender nuevas cosas.
Sí, aprender nuevas cosas. Entonces,
¿cómo que? ¿En qué se tuvo que capacitar? ¿Qué tuvo que aprender?
Bueno, en primer lugar, yo de la capacitación que recibí en Chapingo, digo que fue muy buena. Tuve buenos maestros, muy exigentes y capacitados, pero para mi gusto me habría gustado que se complementara con una capacitación complementaria. ¿En qué? Bueno, yo por aquí había anotado, entre otras cosas, manejo de personal. Cuando uno va a dirigir personal o a tratar con gente, pues necesita uno ponerse buzo porque allí puede quedar. En la formación e integración de presupuestos, porque si uno no presenta a tiempo y a quien debe ser un presupuesto justificado, pues no lo escuchan.
Claro.
Una capacitación para planear. Si uno tiene que lograr éxito en un proyecto, sea productivo, sea lo que sea, pues hay que clarificar lo que es lo que uno se pretende. En la administración, porque no es lo mismo traer los gastos por todos lados que de una manera ordenada llevar a cabo un proyecto. Eso es como parte del pan nuestro que debería formar. Pero para ser exitosos los proyectos, pues tienen que ser planes de negocios. Y no nada más como los planes de riego que se concretan a garantizar el suministro de agua para que no falte ni sobre. Pero si queremos sacarle provecho al agua, tenemos que considerar los otros factores que inciden en la producción. Cuánto fertilizante, cuántos insumos de agrícolas como son para el control de plagas y enfermedades, cuáles son los costos del manejo de cultivo, etcétera. Y entonces allí sí vamos a ver si los usuarios tienen con qué pagar las cuotas autosuficientes para la operación, conservación y administración. Yo lo veo como que un módulo de riego es una fábrica de alimentos. Y los insumos con los que hay que llegar allí, y los tiempos y las exigencias de trabajo, etcétera, son igual que una fabricación de un producto final. Y claro, todo eso apoyado con una capacitación y dirección gerencial. Yo la capacitación que recibí del FIRCO en manejo gerencial para mí fue muy importante. Gracias a eso, pues logré sostenerme 13 años como gerente del FIRCO, primero en Michoacán 10 años y después 3 años en Zacatecas. Pero eso estaba muy, además de irrigación y de agricultura, porque un proyecto de maíz, un proyecto de frijol o un proyecto de proceso del chile, etcétera, pues están muy lejos de la irrigación. Pero si esos proyectos son exitosos, pues el productor se interesa en producir. Si no son exitosos, dice, no, pues la agricultura está muy difícil, ahí nos vemos. Por ejemplo, los productores de ajo en Zacatecas, de manera desorganizada, eran víctimas de los compradores norteamericanos y otros cada vez que se les ponía. Pero el día que tuvieron sus congeladoras para guardar su producto y entregarlo previo compromiso de pago, etcétera, ya la suerte les cambió. ¿Por qué? Porque ya tenían manera de negociar el negocio, la recuperación de los costos de cultivo. Entonces, yo digo, si en México tenemos condiciones para producir lo que los estadounidenses y canadienses no pueden por la presencia del frío allá, aquí lo que son hortalizas y frutas y legumbres, tenemos todo el cielo abierto. Y en lugar de andarles pidiendo trabajo allá a nuestros vecinos, deberíamos generar lo que aquí se puede hacer, que para eso se hizo inicialmente el Tratado de Libre Comercio. Pero nosotros, en lugar de aplicarnos y generar lo que aquí podemos hacer, como que se nos olvida para qué somos agrónomos, para qué tenemos un buen clima, para qué tenemos trópico, clima templado, etcétera, cuando allá es lo que no pueden hacer. Si los países europeos han visto a España como la despensa de su cocina, así tendríamos que ser nosotros en México, convertirnos en la despensa de lo que los norteños no pueden generar en tiempo de fríos.
Claro, y con un territorio mayor, ¿no?
Sí. Yo,
Después de estar allí en Firco estos 13 años, después, ¿dónde laboró?
Bueno, ya de Firco me jubilé y me retiré a mi parcela. Yo sigo practicando la agricultura, pues no artesanal, pero familiar, vamos a decir, personal.
¿Qué siembra? ¿A qué se dedica?
Bueno, después de jubilado atendí mi plantación de guayabos que ya tenía. Sembré maíz, sembré nopal, verdura. Actualmente, ya por exceso de años y cansancio, ya me vi precisado a rentar las parcelas que tengo y de quedarme con una de una hectárea y media. En esa, pues, planté unos limones persa, los que no se me helaron, allí están. Fui al cargadero en Jerez, Zacatecas, y me traje unos manzanos de pocas horas frío y los estoy haciendo crecer. Me fui a Linar, en Nuevo León, y me traje unos nogales de cáscara de papel. También los tengo en desarrollo, voy a ver qué suerte. Pero son poquitos árboles, es para mantenerme activo y no tullirme, no para hacerme de dinero, porque de la agricultura no es fácil garantizar el dinero. Yo, aquí en las preguntas previas, pues yo sigo pensando que el campo es negocio, nada más que no hay que hacerlo de a mentiritas. Hay que trabajarlo, mucho o poco, lo que uno pueda hacer, pero al 100. Si no lo hace uno, va a pagarlo a la hora de la cosecha. Y aquella persona que piense que la agricultura es fácil, es porque no la ha hecho, es porque no ha sembrado. Si realmente vemos, pues la agricultura, además de los factores de riesgo climáticos y de factores que influyen, pues requiere que se hagan las cosas con oportunidad. Decía un maestro, que recuerdo con mucho cariño, no se preocupen, muchachos, la agricultura es muy fácil, son nomás 100 lecciones, nada más que es una cada año. Apréndanselas.
Bueno, ahora que regresa un poco a la academia, usted, sabemos que participó en este año en la celebración de los 100 años del Departamento de Irrigación. ¿Usted haría modificaciones en los planes de estudio? Ya nos dijo que lo que a usted le hizo falta, incluir programas de capacitación gerencial, de manejo de personal. ¿Algunas otras materias que usted incluiría en el programa de estudios actualmente?
Bueno, yo pienso que los viajes de estudio siguen siendo útiles, pero que estén más cargados de trabajo que de diversión. Porque es lo que yo recuerdo, los que se me quedaron más grabados son los que me dieron conocimientos. Eso por un lado. Otra, yo pienso que las prácticas de los últimos semestres debe ser con estancia en sitios de producción, que no te cuenten, que aprendan allí a qué huele la tierra mojada, y cosas así. Yo pienso que sin apartarse de la sustancia que es las materias básicas de cada carrera, sí hay que pues complementarlas con capacitación en manejos sociales, en conocimiento del manejo social, de las habilidades para el trabajo y seguir fomentando los valores. Yo para mí, pues yo pienso que los centros, la capacitación en los centros de producción debe formar parte de las materias o de la currícula para obtener la titulación. Uh-huh. Y pues yo por otro lado me hubiera gustado que mi trabajo por decisión personal fue mezclar o combinar el trabajo de oficina con el trabajo de campo. Eso me permitió estar siempre metido en los problemas del campo, pero a mí me hubiera gustado poderlo combinar también con algo de academia y investigación. Uh-huh. No puro chamba, sino pues mantenerse capacitado y actualizado, solo así, estar cerca de un centro de enseñanza y de investigación, porque eso lo obliga a uno a refrescar conocimientos y todo. Y de estos tiempos, pues yo digo que del uso de la regla de cálculo, como nosotros nos formamos, al uso de las técnicas modernas de cálculo y de comunicación, pues hay una barranca de diferencia. Pero si en los nuevos programas no se consideran estas nuevas tecnologías de capacitación a distancia, de trabajo a distancia, etcétera, pues no la vamos a hacer. Yo tengo, por suerte, una de mis hijas está trabajando en Austria. Y bueno, el lenguaje universal ya no es el de una escuelita confinada a su área local. Tienen que tener una visión amplia del manejo de las cosas. Yo estuvo viviendo mi hija conmigo 5 años en Morelia mientras yo fui gerente del circo y me acompañó a las presentaciones de trabajo que yo hacía con las empresas de campo y todo eso. Después se tuvo que venir aquí a México a trabajar y se desempeñó en una empresa alemana. Esa empresa le dio facilidades de ir a conocer Austria y de quedarse allá a trabajar. Después tuvo cambio y actualmente trabaja para una empresa canadiense, pero ella es parte del equipo de Austria. Entonces, yo le digo, Fabiola, la gente capacitada vale aquí, en Europa y en Estados Unidos, y ahorita anda en Tailandia, en la reunión de evaluación de fin de año.
¿Ella se dedica a cuestiones agronómicas o algo distinto?
No, ella estudió administración de empresas en el Tecnológico Regional de Zacatecas. Mm. Después hizo una maestría en mercadotecnia en el TEC de Monterrey y masticó el inglés por su cuenta y por cursos que recibió. Pero ya desde que se fue a Europa, que hace unos 10 años, pues todo es en inglés.
Claro. Ahora que toque ese tema, ¿usted recibió capacitación se metía a los cursos del centro de idiomas o no le dio mucha importancia?
No, lo que pasa, yo al que le di importancia fue a la computación. Tomé 4 cursos en Chapingo y los 4 los reprobé. Y actualmente mastico las computadoras y el celular, pero como yo ando trabajando en la parcela, no le destino suficiente tiempo y hasta un chavito de primaria me da lecciones ahora. Entonces, pero es una herramienta que yo pienso que las generaciones nuevas tienen que dominar. Y sobre todo el inglés. El inglés es básico porque todas las empresas, por lo menos las que Mi hija trabaja en una empresa de sistemas de seguridad que tiene presencia mundial. Pero cuando se para en Tailandia, en Egipto, en Europa o acá en Canadá, donde está la matriz, el lenguaje es el mismo. El inglés y el lenguaje, digamos, con capacidad de síntesis. Yo una recomendación que hice allí el día de la presentación es, cuando hables en público, párate para que te vean. Habla fuerte para que te oigan y termina pronto para que te aplaudan. Sí, porque una persona que hace una buena presentación, pero luego la le sigue allí redundando y alargando, pues pierde el interés que despertó. Yeah. Y eso, yo pienso que es válido para cualquiera que tenga intercambio con grupos sociales, grupos de productores, de alumnos o de lo que sea.
Ya. En algún momento usted mencionó que recordaba un maestro con cariño, pero no mencionó su nombre. ¿De Chapingo recuerda a algún maestro que lo haya marcado, que fue muy importante para usted?
Pues su formación. Al maestro Fernando Martínez Ainos, Alberto Barrios, a Alfredo Satarain, que todavía está por allí, a uno que le decíamos La Motita, González Aceves, al maestro, al ingeniero, pues varios, que ahorita Hermes Noyola, Isgleas, y varios más que formaron parte del cuerpo de maestros de ese tiempo, al doctor Jesús Taqueda Inuma, que me ayudó allá cuando fui alumno, porque él era jefe de departamento de irrigación, y después ya de profesional me apoyó en recursos hidráulicos para mis capacitaciones, etcétera. Entonces, todo eso, pues yo no lo olvido. Yo pienso que hay muchos colegas que tampoco.
Ya. ¿Y qué es lo que más, aún cuando usted ya es jubilado, qué fue lo que más disfrutó de su carrera? O que ahora lo siga disfrutando. ¿Qué es lo que más le gustaba?
Bueno, lo que más me disfruté de mi carrera fue poder intercambiar información y discutir con los campesinos. Porque a mí no me contaban los dientes, como dicen, como yo de allá vengo, no me cuentan cómo uncir una yunta de bueyes, cómo cargar un burro de leña o de rastrojo o lo que sea. Y eso para mí fue muy importante. Pero yo sigo siendo apasionado que en este ramo de la agricultura tan cambiante y difícil, la perseverancia es un factor que tiene que seguir de manera permanente. Dignificar el trabajo, porque eso de dignificar y premiar la flojera a mí no me convence. Seguir con la cultura del esfuerzo, que se premie a alumnos, maestros, trabajadores, de donde sea, pero en base al esfuerzo y a lo que aportan a las instituciones o centros de trabajo. Los programas sociales son buenos, pero que no vivamos de eso. Y yo, pues sigo pensando en los objetivos personales que... y por último, pues agradecer al programa Nuestro Juramento por la oportunidad de comentar mis puntos de vista y reflexionar sobre estos temas que me entusiasman. Sobre todo agradecer a Chapingo, sus maestros, a todo el personal que por la cobija que me dio en mi formación y a la gran familia chapinguera y a todos los agrónomos en general que han contribuido al desarrollo del campo de nuestro país. Yo a quienes saludo a través de este programa con un abrazo fraterno y a todos los que se den el tiempo de escuchar este programa. Por su atención, muchas gracias.
Pues ya usted casi nos está dando el cierre y está concluyendo. Ya nada más para cerrar, para concluir, ¿usted les brindaría, qué consejo les brindaría a las nuevas generaciones? Ya nos dijo un poco algunas cosas, pero concretamente a los alumnos que están ahorita en nuestras aulas, ¿qué les diría? O a los que se van de vacaciones en diciembre, pero luego ya no regresan, ¿qué les diría usted? Esos muchachos que están, muchachas que están como dudando porque sintieron difícil, ¿qué les diría?
Yo les diría que aprovechen el tiempo. El tiempo es necesario aprovecharlo cuando estamos entregados a eso del estudio, porque después ya no hay tiempo más que de afrontar las responsabilidades. Ahorita, si están en la escuela, que aprovechen su tiempo, y si están de vacaciones, que también lo aprovechen, porque aún de vacaciones hay muchas cosas que aprender. Y si la escuela les da la oportunidad de ir a hacer estancias o retiros o prácticas o como sea, que las vean como una oportunidad de echar a perder sin que tenga consecuencias.
Muy bien.
Muchas gracias por su tiempo y bueno, yo soy el agradecido de que hayan destinado.
Bueno, todavía no se puede despedir de nosotros. Nuestro productor está con una pregunta aquí a flor de piel. Ahora que han pasado los años, ¿cómo se siente ser egresado de Chapingo?
Bueno, yo lo siento como un privilegio, como una persona que tuvo la oportunidad de participar hasta donde mis conocimientos y las fuerzas me lo permitieron. Yo no tengo resentimientos o pendientes que reclamarle a Chapingo. Al contrario, quienes hemos tenido la oportunidad de recibir su cobija y su enseñanza, tenemos todo un reto por delante de resolver y afrontar los nuevos tiempos que se nos presentan.
Muy bien. Pues le agradecemos mucho, ingeniero. Ha sido un placer platicar este día con usted. Ha sido aleccionador e interesante.
¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Rocío Guzmán, para servirle.
Rocío Guzmán, muchas gracias por sus preguntas.
Luis.
Ingeniero Luis Gutiérrez, muchas gracias por tu tiempo y por darme la oportunidad de saludar a todo el sector estudiantil y profesional del sector agropecuario.
Bueno, pues de esta manera concluimos esta entrevista, que ha sido muy aleccionadora, muy vital e interesante. Y los invitamos a que nos escuchen por el 1130 de amplitud modulada. El jueves a las 20 horas tenemos una repetición, el domingo a las 18 horas, y en Spotify en el momento que ustedes lo decidan, para que estén nos escuchen nuestro juramento. Y regresamos contigo, Luis, a la cabina.
Gracias, Rocío. Gracias por traernos esta charla tan aleccionadora. Y agradecemos, por supuesto, al ingeniero Domingo Rubalcaba Limón por habernos brindado un espacio en su agenda y compartir con nosotros sus experiencias, vivencias y puntos de vista. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2025.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.